Bienvenida a Deja de ser buena, la escuela donde aprendemos a ser menos buenas y más felices. Gracias por estar al otro lado un día más. Estas últimas semanas debo confesar que el ritmo de trabajo está siendo frenético. Sin embargo, hace apenas unos días me pasó algo que quiero compartir contigo y que tiene mucho que ver con el temazo de hoy, que es desacelerar la vida. Volvía de dar uno de los talleres. En otoño es tiempo de setas y tiempo de que yo vaya de pueblo en pueblo, de lugar en lugar, de colegio, instituto, centro cívico, dando las charlas a chavales. Bueno, es un tiempo en el que realmente me lo paso muy bien. Y también me toca mucho conducir. Y volvía de dar una charla en un colegio, un taller en un colegio. Y a lo lejos vi las luces azules de la policía foral. Había un montón de furgones de la policía foral y un montón de forales. Por supuesto, tuvimos que desacelerar todos los coches que íbamos. Ciertamente era una carretera secundaria en la que no se puede circular a más de 90, pero yo te aseguro que en aquel momento todos estábamos circulando a 30. Y al circular a esa velocidad pasamos al lado de un coche accidentado y por primera vez en mis 52 años tuve la desgracia o la suerte, no lo sé, de ver que la persona que conducía el coche había fallecido y estaba tumbada en la carretera. Y aquello me impactó. Me impactó mucho porque mi mente iba a toda velocidad pensando en que tenía que llegar a casa, pasar a comprar, preparar la comida, no sé cuántas cosas más tenía que hacer por la tarde. Y me entró una tristeza profunda pensando que aquella persona estaba fallecida en el suelo sola, que realmente cuando uno se muere no sé si hace falta que alguien esté cerca, pero fue una proyección porque la que necesitaba a alguien en aquel momento era yo. Esto es muy personal y muy profundo, pero bueno, creo que llevamos mucho tiempo y me puedo dar el permiso de compartir estas cosas contigo. Cuando todo a nuestro alrededor se mueve tan rápido, pararnos y preguntar si es nuestro mundo el que está frenético o es nuestra mente, creo que es una cuestión muy relevante. La velocidad, la urgencia, las prisas son percepciones exclusivamente humanas. El mundo que nos rodea no es ni lento ni rápido. No está ni ocupado ni reposando. La vida fluye y somos nosotras las que decidimos correr o adoptar un ritmo más sereno. Mira que yo me empeño en que mi objetivo sea que mi vida sea sostenible, entendiendo por sostenible justo poder ir más despacio, y hay ocasiones en las que se me vuelve a escapar de las manos. Afortunadamente ahora son ocasiones y no es el día a día. Si tú te fijas, el ritmo de la naturaleza no se ve afectado porque tu agenda esté llena. La primavera llegará cuando tenga que llegar, el sol saldrá y se pondrá en su tiempo. No tiene que ver con los plazos que nos imponemos. No se nos ocurre gritarle a un árbol que crezca más rápido. El mar continúa en su ir y venir eterno. ¿Y entonces? ¿Por qué sentimos que debemos correr? Remángate porque vamos con el temazo de hoy, desacelerar la vida más despacio. El mundo nos quiere produciendo y consumiendo, esto me lo has escuchado decir un montón de veces. Este audio está siendo un desafío para mí porque me he propuesto hablar más despacio. Como te decía, el mundo nos quiere produciendo y consumiendo, y además produciendo y consumiendo a toda pastilla, porque cuanto más produzcamos, más consumiremos. Y también por algo que tal vez no te hayas dado cuenta, pero cuanto más rápido vamos, menos conciencia ponemos y por tanto más reactivas somos. Y cuanto más reactivo es un ser humano, más fácilmente es manipulable. Lo dejo ahí para que tú reflexiones. Yo me doy cuenta que cuando voy como pollo sin cabeza, salto como un resorte. Ahí lo que he perdido es la conciencia y estoy siendo reactiva. Y hay cosas que solo podemos ver cuando desaceleramos. Para mí dos súper importantes, súper, súper importantes. Cuando vamos más despacio, lo primero que somos capaces de ver, más bien escuchar, es nuestro diálogo interno. Y esto es muy poderoso porque en lugar de caer secuestrada por lo que te dice tu mente mono, eres capaz de ponerle freno, eres capaz de no creerte todo lo que te dice y con esto reduces tu sufrimiento un 99,99999 infinito por ciento. Así que cuando muchas de vosotras me decís que ya me sé la teoría pero todavía no consigo pasar a la práctica, simplemente eso es ser consciente de que hay otra forma de hacer las cosas. Y desde luego no decaigas porque llegará un momento en que todo se integrará, porque tú ya sabes que hay otro camino, tú ya sabes que hay otra forma de hacer las cosas. Y hay veces que las resistencias son tremendas y no son fáciles de acabar con ellas. Pero en cuanto empiezas a ser consciente, olvidarse de esa consciencia es bastante complicado. Y lo segundo que puedes ver cuando desaceleras, pero verlo de verdad, es al otro ser humano que tienes delante. Y no solamente mirarlo, eres capaz de escucharlo con los ojos y con las orejas. Eres capaz de comprender y de poner en contexto lo que le está sucediendo. Y esto no quiere decir que estés de acuerdo con lo que sucede, que no te afecte lo que está sucediendo, porque parece que ser consciente es como que todo te la resbala, al revés. Solo significa que puedes percibir al otro de una manera más profunda, tener una comprensión mayor de lo que está sucediendo y, por tanto, tomar decisiones mucho más conscientes en vez de tan reactivas. Y hoy no me voy a entretener en muchos más preámbulos porque creo que desacelerar, que ir más despacio, es un concepto que no necesita más explicación. Pero sí que me gustaría compartir contigo 10 pasos, 10 prácticas, no para que pongas en marcha las 10, para que elijas una y la practiques. Y de esta forma lo que vas a conseguir es desacelerar. Yo te aseguro que las he probado todas y cada una de ellas y son francamente efectivas. No para desacelerar la vida, que ya vemos que sigue su ritmo, que fluye, sino para desacelerar la velocidad a la que pensamos. Así que vamos allá con esos 10 pasos. Y el primero es cuestionar tus urgencias. Porque vivir en un estado de alerta permanente, en serio, igual hay que discernir qué es urgente, qué es importante y cuestionarte realmente esas emergencias. ¿Realmente es tan importante? ¿Realmente es tan importante tener el teléfono móvil encima de la mesa mientras estás comiendo y contestar todas y cada una de las llamadas o avisos o WhatsApps o mensajes? ¿O puedes esperar? ¿Realmente es necesario que contestes en este momento esa llamada que está entrando, ese mensaje? ¿O puedes hacerlo de una forma más calmada? Cuestionar nuestras urgencias es algo que deberíamos empezar a practicar sí o sí. Si estás muy secuestrada por tus urgencias, probablemente esto sea lo más complicado. Así que vamos con algo que es bastante más sencillo. Y es de puro sencillo, o sea, tiene lo mismo de sencillo que de efectivo. Y es mirar el cielo. Si sientes que estás acelerada con las pulsaciones a tope, la cabeza que te... como si tuvieras un nido de golondrinas lleno, si estás en la calle, para, levanta la mirada y mira el cielo. Si estás en casa, acércate a una ventana. Y si estás dentro de un edificio en el que no hay ventanas, contempla el techo. De verdad, pero contémplalo como si fuera una obra de arte. Piérdete en el azul, en el gris, en el blanco del techo, del cielo. Y observa qué sensaciones te produce. Es sencillo. Y tiene mucha fuerza y es muy poderoso, porque es como darle un interruptor en el que pones en pausa la mente mono, esa que va tan rápida, esa que no deja de parlotear. Y una vez que pones en pausa, que enciendes, que prendes el interruptor, que desaceleras, tú puedes recuperar la consciencia y puedes decidir qué ritmo retomas. Este paso es, aparte de muy bonito, es también tremendamente efectivo. Ya todos son muy efectivos. Y es escuchar los pájaros. Cuando camines, cuando vayas a trabajar, a comprar, de paseo, y sientas que estás acelerada, o aunque no sientas que estés acelerada, pero quieras ir un poquito más despacio, de verdad, para y escucha los pájaros. No hace falta que pares, es una expresión, ¿no? El para tiene que ver con la velocidad mental. Lleva la atención a escuchar los pájaros. En casi todos los lugares se escuchan los pájaros. El cuarto paso que te propongo es practicar el dolce far niente, es decir, no hacer nada, tomarte un respiro, porque a veces lo más productivo es hacer nada. Justamente cuando estás bajo presión, justo en ese momento hacer una pausa quizás sea lo más productivo. Para mí es curioso, pero el día de la semana que más me gusta trabajar es el domingo por la tarde. Me encanta comenzar la semana laboral el domingo por la tarde. ¿Por qué? Porque he descansado probablemente viernes tarde y sábado todo el día y el domingo también. Y desde ese descanso, desde ese tiempo de no hacer nada o hacer poquito, me siento y en un par de horas la productividad es, bueno, la puedo multiplicar, no te exagero, por 3 sobre un día. O sea, 2 horas de domingo por la tarde me cunden casi casi como una jornada completa de cualquier día entre semana. Y no tiene solo que ver con que no me llama nadie, que evidentemente también que no hay interrupciones. Tiene mucho que ver con que vengo de practicar el no hacer nada, de practicar el descanso. El quinto paso para desacelerar es evitar tomar decisiones en caliente. Cuando vamos como pollo sin cabeza, pues a menudo hacemos o decidimos cosas que lo que hacen es complicarnos la vida, aumentar la carga que ya tenemos. Así que no te precipites, para y consúltalo con la almohada, no contestes de inmediato. A mí hay algo que me funciona mucho y muy bien y es déjame que lo piense, déjame que le dé una vuelta, luego te digo algo, porque mi mente rápidamente quiere decir que sí. Pero lo que me ayuda es, déjame que lo piense. O incluso cuando se me escapa el sí y me doy cuenta porque soy consciente, digo, perdona, espera un poquito. A la tarde te respondo. Te he dicho que sí muy rápido, déjame que me lo piense, déjame que lo consulte. El sexto paso es que camines más despacio. Yo tengo la teoría de que nuestros pies caminan a la velocidad a la que pensamos, igual que comemos a la velocidad a la que pensamos, que más que tragar comida, lo que nos estamos tragando son nuestros pensamientos. Pero esta es una teoría, una pajarada mía, que evidentemente no tengo ni comprobada ni corroborada. Pero camina más despacio. De esta manera lo que vas a conseguir es sincronizar el latido de tu corazón con tus piernas y automáticamente vas a empezar a pensar más rápido. Camina más despacio, conduce más despacio. Los seres humanos tendemos a la coherencia. Y ya sabes que la mente no funciona por un lado, tus emociones por otras y tu cuerpo por otras. Así que hay veces que es mucho más sencillo desacelerar el ritmo al que pensamos caminando más despacio para que nuestro pensamiento se sincronice con ese caminar más lento que parar el pensamiento. El séptimo es fabuloso, no le quites horas al sueño. Dormir poco para hacer más cosas es lo peor que puedes hacer. Yo estoy pasando una temporada en la que dormir es todo un desafío. Todavía no he conseguido resolver este problema, no te preocupes que en cuanto lo resuelva te lo haré saber. Pero cuanto más cansada estás, porque no has dormido lo suficiente, cuanto más cansada, más vas a distorsionar la realidad. El cansancio es algo que distorsiona mucho, más complicado lo vas a ver todo, más fácil es que caigas en un secuestro emocional por puro cansancio. El cansancio genera mucha sensación de impotencia. La sensación de impotencia nos hace sentir enfado porque no podemos y no aceptamos que lo que nos sucede es que estamos cansadas. Y por tanto, lo que necesitamos es parar y descansar, no llenar nuestra agenda con más cosas por hacer. El paso número 8 para desacelerar también me lo habrás escuchado muchas veces. Creo que hoy no estoy descubriendo nada nuevo, tampoco la rueda, pero de verdad que son tremendamente efectivas y que de vez en cuando todos estos recordatorios vienen fantásticamente bien. Dúchate cuando te duches. Saca todas esas personas que de forma imaginaria se duchan contigo cada día o cada noche. No sé si te duchas por la mañana, por la tarde, por la noche, pero utiliza ese momento para practicar la atención plena. ¿Y dónde vas a llevar la atención? Al olor del jabón, a la temperatura del agua, a las mil sensaciones corporales que se despiertan en tu cuerpo cuando el agua se desliza por tu piel. La ducha es un festival de sensaciones. Nos duchamos mentalmente, o vienen a nuestra ducha en forma de pensamientos montones de personas. Así que dúchate cuando te duches. De esta forma vas a desacelerar la vida, te aseguro que sí, aunque te duches rápido. ¿Por qué? Porque vas a empezar a entrenar la atención, es decir, llevar de forma voluntaria la atención a donde tú quieres llevarla. Si practicas el ducharte cuando te duchas, yo te aseguro que en 3 semanas cosas como dónde he dejado las llaves, o si he cerrado con llave o no he cerrado, o si he apagado la plancha, estas cosas vas a ver cómo te suceden mucho menos. ¿Por qué? Porque estás entrenando a llevar la atención donde quieres llevarla. El paso número 9 es escapar de la multitarea. La multitarea es una trampa mortal, que lo que nos produce es una aceleración espectacular y nos lleva a un ritmo bastante, bastante importante. Mejor una cosa después de la otra. No te pongas a ver la tele con el teléfono móvil, no te pongas a ver la tele con el teléfono móvil y el libro, no te pongas a ver la tele... Vale, si no ves la tele, mucho mejor. Pero escapa de la multitarea. Claro, como tenemos tanta prisa, somos muy tendentes a tener muchos platos, muchas pelotas en el aire, puestas a la vez, para que nos dé tiempo a hacer todo lo que queremos hacer. Pero claro, la multitarea tiene un precio, y es que tenemos que estar en permanente alerta. Y cuando estás en permanente alerta, el mundo se convierte en un lugar hostil. Y cuando el mundo es un lugar hostil, volvemos a estar en alerta. Y ahí ya cerramos el bucle. Y el último es súper bonito, es hacerte un reset. Pero hacerte un reset, imagínate esos escáneres que salen en las películas para escanear a las personas cuando entran en los aeropuertos, en la puerta de los juzgados, ¿sí? Esa especie de lámpara que pasan por tu cuerpo, ¿no? Y que si detecta algún metal, pues pita. Pues imagínate hacer ese reset. Yo te recomiendo que, sobre todo si estás muy estresada, pongas 4, 5, 6 alarmas en tu reloj, en tu teléfono móvil, perdón, y que cada cierto tiempo suenen y te aparezcan con una etiqueta que ponga reset, que ponga respirar. Pon aquello que te sugiera que tienes que desacelerar. Puedes cerrar los ojos, empezar por la punta del dedo gordo de tu pie y poco a poco ir subiendo por tu empeine, las espinillas, las rodillas, los muslos, la pelvis, la cadera. Llegas a tu ombligo, el diafragma, tus costillas, el pecho. Llegas a las clavículas, bajas por el hombro, recorres un brazo. Llegas por el codo, sigues bajando hasta la mano y en ese momento enganchas con la mano contraria, subes por el antebrazo, llegas al codo, vuelves al hombro, subes por tu cuello, analizas la base, llevas la observación, no analices, lleva la atención a la base del cráneo, sube por detrás, llegas a la frente, observas tus cejas, tu entrecejo, el gesto de tu cara, tus pómulos si están en tensión, tu nariz, tu boca. Y tomas una respiración profunda y sonríes. Y esto no he calculado, pero no sé si me habrá costado 40 segundos contártelo. Pues imagínate. Si además cuando haces ese escaneo, ese reset, notas alguna de tus notas tensión o dolor en alguna de tus en alguna parte de tu cuerpo, por favor, llévale un poquito de calor, frota tus manos. No sé si lo puedes escuchar porque lo estoy haciendo ahora. Frota tus manos y lleva ese calorcito a esa parte de tu cuerpo donde te duele y vas a ver qué alivio más bonito sientes en ese momento. Y otra vez que el tiempo ha pasado volando. Y hoy te traigo un cuento que siempre descarto porque son muy largos y no tenemos tiempo. Pero hoy sí, hoy nos vamos a dar el lujo de escuchar un cuento muy bonito, con los ojos del corazón y que es un poquito más largo. Dice así, se titula El jardinero de los haikus. En una colina de Kioto, la que había sido durante 1000 años la capital de Japón, hubo un parque que llegó a ser mucho más célebre que todos los demás. Y no porque contuviera una esbelta pagoda o un monasterio budista construido en sólida madera. De hecho, ninguno de los 2000 templos de la ciudad se hallaba allí. Era un jardín modesto rodeado por arces, donde crecían flores sencillas entre los caminos de piedra. Los paseantes y curiosos se acercaban atraídos por la tranquilidad del lugar, pero aún más por el singular jardinero que se afanaba en quitar las malas hierbas y regaba las plantas en las raras semanas sin lluvia. Aquel frágil anciano caminaba muy encorvado, como si no hubiera hecho otra cosa en su vida que agacharse a limpiar y a abonar el lecho donde prosperaban sus flores. En los pocos momentos que el parque no tenía visitantes, les hablaba con amor y animaba a los brotes más débiles a que se desperezaran e iniciaran su camino al cielo. Cuando llegaba la gente, se hacía el despistado faenando aquí y allá, hasta que algún niño o algún adulto solitario le pedía consejo. El jardinero le regalaba entonces un haiku. David había oído hablar de aquel hombre en el curso de literatura japonesa que estudiaba en California. Fascinado por aquellos breves poemas, trabajó de camarero innumerables fines de semana para pagarse un vuelo al país nipón y conocer al jardinero. De camino a la vieja ciudad imperial, David ya había leído varios tratados sobre el arte del haiku. Se había empapado de la teoría, pero seguía sin comprender la misteriosa belleza que emanaba de haikus como el del poeta Yosa Buson. Sobre la campana del templo, posada, dormida, una mariposa. Tras podar un arbusto de flores amarillas, el jardinero levantó la mirada hacia el joven norteamericano. Le sonrió con familiaridad, como si llevara esperándole toda la mañana. Tras un intercambio de reverencias y saludos, el estudiante le hizo en japonés las preguntas que había preparado. «Maestro, dicen que usted es quien más sabe sobre este arte, más allá de la métrica, los temas y todo eso. ¿Qué es un haiku?» El jardinero fijó en el chico sus ojos diminutos y respondió: «Haiku es lo que está sucediendo en este lugar y en este momento. Aquí y ahora. Pero el poeta elige algo especial que esté ocurriendo, como una mariposa que se ha posado sobre una enorme campana. ¿No es así?» «No», protestó el jardinero. «Todo lo que ocurre es poesía. No necesitas la mariposa ni la campana». David reflexionó un poco y luego añadió: «Pero hay muchos instantes en los que no sucede nada bello ni remarcable». «¿Así? ¿Cuáles son esos instantes?» «Momentos en los que estás aburrido, agobiado o demasiado cansado para pensar en nada». «Me estás hablando del observador, no de lo observado. que tú estés aburrido, agobiado o cansado no significa que el mundo sea así. Solo tienes que lavarte los ojos con agua cristalina y volverás a ver la poesía en cada cosa. Entiendo, repuso impresionado. Se trata entonces de limpiar nuestra mirada, de hacer caer los filtros con los que teñimos lo que vemos. ¿Es eso? Hablas como si fueras un doctor en budismo. Así nunca aprenderás el secreto de los haikus. ¿Cómo puedo aprenderlo entonces, maestro? No puedes. La expresión decepcionada del joven conmovió al anciano, que añadió con voz dulce: voy a darte un haiku para que lo entiendas. El ruiseñor unos días no viene, otros viene dos veces. Dicho esto, el jardinero tomó del suelo un cubo de metal y se alejó con pequeños pasos en dirección a una fuente. Plantado él también en medio de las flores, el estudiante meditó sobre aquellos tres versos. Tal como le había sucedido con otros haikus, apreciaba su belleza, pero no conseguía captar plenamente su sentido. Mientras los niños correteaban por el jardín y las parejas se tomaban las manos en rincones donde creían no ser vistas, David esperó el regreso del jardinero para darle su interpretación. A ver si lo entiendo. ¿El día que el ruiseñor viene dos veces es para compensar que otro día no vino? No has entendido nada. El ruiseñor no tiene ninguna obligación de venir. El joven se quedó mudo hasta que una grieta empezó a abrirse en su comprensión y dijo: ¿qué sucede cuando no viene el ruiseñor? Esa es una buena pregunta. ¿Qué sucede cuando tú crees que no está sucediendo nada? David miró a su alrededor y vio los arces mecidos por el viento, las flores que prosperaban entre los caminos, un gato dormido junto a un estanque, paseantes jóvenes y viejos, bajo la colina donde se encaramaba el jardín, el bullicio mesurado de Kioto. Siempre está sucediendo algo bello, concluyó David, si somos capaces de apreciarlo. Ahora lo has dicho, sonrió el jardinero. No hay momento perdido. Nos vemos la próxima semana. Y hasta entonces recuerda, siempre está sucediendo algo bello si somos capaces de apreciarlo. No hay momento perdido.